Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Habaneras vuelven a exigir públicamente vivienda y alimentación para sus familias. Las MIPYMES reemplazan al gobierno cubano en el suministro de productos básicos. Cuba está entre actores extranjeros que intentan influir en elecciones de Estados Unidos, alertan senadores. Washington avanza en su plan para facilitar el acceso de ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza. Y más de 30.000 niños migrantes cruzaron la selva del Darién en los primeros 4 meses del año.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Madres habaneras vuelven a exigir al gobierno una solución a sus problemas de vivienda y alimentación. Con los detalles, Ivette Pacheco.
7 madres que en abril llegaron hasta la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel exigiendo vivienda y alimentos para su familia se plantaron este miércoles en el gobierno de Marianao en La Habana, donde residen, exigiendo una vez más una respuesta a sus reclamos. Nidia Noriega, una de las mujeres, dijo a Martí Noticias que fueron atendidas tras permanecer casi 12 horas en el portal de la entidad gubernamental.
A las 7:00 de la noche. Nos atendió el intendente, Yudeisi, la nueva, el director de trabajo también estaba ahí, Anita, la detención de la población, y 2 muchachos de las 6. Estábamos en el portal del gobierno tirado ahí. Yo le dije a ellos que iba a romper el local. No quieren que yo vaya para allí con los niños porque me quieren quitar una parte.
La mujer nos explicó que amenazó con romper el local que le fue asignado por el gobierno de Marianao el pasado año, según consta en un documento que posee, ya que el inmueble, que sería, según lo estipulado, su vivienda permanente, pertenecía anteriormente a la Dirección de Cultura, y ahora el gobierno le comunica que esa entidad se mantendrá ocupando una parte.
Porque dicen ellos que Cultura no se puede quedar en la calle, pero es lo que no entiendo yo. Ahí está la Cultura, ¿cómo tú me vas a dar un papel firmado por ti, que eres el intendente de Marianao? ¿Qué es ese? En mi local.
Nidia es madre de 5 hijos, 2 varones y 3 niñas, y ha permanecido albergada durante 15 años. Ahora se encuentra en un lugar de tránsito, en espera que el local ubicado en Marianao termine de ser reparado, una promesa incumplida desde hace meses.
Que me brigara la brigada de Blanc Roga, que estaba todos los materiales, para cuando nada más que eso empezará la construcción. Todavía es, y estoy esperando la construcción.
Nidia nos habló de las otras 6 madres que junto a ella permanecieron el miércoles en el gobierno de Marianao.
Itajari Bruzón Rivero, Lizbe Ferrer Banco, Estani, Tojosa, que no me sé el nombre de ella. Los otros dos no me lo sé. Hay una que pide, que está pidiendo cocina que no tiene. Hay otra que está reclamando la comida y la casa que no se la han terminado. Y la otra que le construyeron la casa y se la entregaron hace un mes y se le levantaron todas las losas y se le abrió un hueco en la pared.
Las 7 mujeres fueron citadas poco después de presentarse en abril frente a la vivienda de Díaz-Canel. En esa oportunidad fueron amenazadas, según explicaron a Martí Noticias, con ser procesadas e ir a prisión de continuar con sus demandas. Según Nidia Noriega, permanecerán exigiendo una respuesta a sus problemas, a pesar de saber que quizás nunca llegue la solución.
Yo no puedo estar sentada en un lugar y pensando como ahí, esto que lo voy a dar de comer a mis hijos. Yo, mientras que no tenga nada para mis hijos, igual tremenda guerra.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de Estados Unidos llevó a cabo anoche en Washington su gala anual, durante la cual galardonó a los cubanoamericanos Lincoln Díaz-Balart y Nicole Mayotakis, entre otras figuras políticas. El objetivo de los premios es celebrar a las personas que han tenido un profundo impacto al empoderar los valores de familia, comunidad y liderazgo. Lincoln Díaz-Balart, presidente emérito del Instituto, fue galardonado con el premio al liderazgo de toda una vida. Sin embargo, no pudo asistir al evento debido a problemas de salud. Su hermano, el congresista Mario Díaz-Balart, comentó que Lincoln merece este reconocimiento, ya que comenzó su carrera de abogado dando ayuda a personas indigentes, ocupó un escaño en la Cámara de Representantes por 18 años y trabajó en el Instituto de la Rosa Blanca para promover la libertad en Cuba. Nicole Mayotakis, representante de Nueva York y de familia griega y cubana, recibió el premio al liderazgo en el servicio público. Y las MIPYMES desempeñan un papel cada vez más importante en el contexto económico de Cuba y suplen a la población de bienes esenciales que el gobierno no es capaz de suministrar, dicen actores de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, son las que permiten a que la población cubana acceda de manera estable a productos, bienes y servicios en medio de una difícil situación económica, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Son roles positivos, son roles que aportan notablemente a la sociedad y que evidentemente permiten el desarrollo de los recursos humanos a nivel social, el desarrollo económico, el intercambio mercantil a nivel local y favorece, ¿por qué no también?, lo que pudiera llamarse el crecimiento económico del país, que tiene realmente un impacto sobre el ciudadano común.
Las MIPYMES no solo beneficia a sus clientes, sino también a sus empleados que perciben salarios y ratificaciones mucho más elevadas que las que obtiene un trabajador del sector privado, apuntó Rodríguez Pita.
Por tanto, articula un entramado de relaciones económicas, desarrolla el intercambio comercial a nivel local, pero también incide en la economía doméstica. Y vuelvo sobre la base de que no solo sobre sus clientes, sino también sobre sus empleados, porque allí se genera riqueza, se genera empleo, y un elemento importante es que hoy las micro, pequeñas y medianas empresas inciden sobre la inflación. Esas micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen determinados bienes y servicios por debajo de cómo está la tasa inflacionaria informal en el país.
Aunque muchas personas opinan que las MIPYMES contribuyen a una mayor inflación o alza de los precios, analistas dicen que la inflación se debe a otra situación. El periodista Pedro González Reynoso, refiriéndose a esta nueva forma de gestión económica, comentó.
Por eso es que las MIPYMES son ensalzables, celebrables, porque han logrado abastecer lo que el Estado de por sí solo no puede o no quiere dar la cara diciendo yo voy a comprar la materia prima más cara y voy a vender los productos más caros. Le ha dado esta tarea a la MIPYME y luego justificarlos como chivo expiatorio de que ustedes son los culpables de que los precios anden por los cielos.
Hasta el 9 de mayo de 2024, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba aprobó 11.240 MIPYMES, muchas relacionadas con los servicios gastronómico, el transporte de pasajeros y la construcción. Y según cifras oficiales, el sector emplea más del 15% de los trabajadores del país y aporta alrededor del 14% del Producto Interno Bruto. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y un número cada vez mayor de actores extranjeros, incluyendo a Cuba, están tratando de influir en las elecciones estadounidenses, dijeron senadores y funcionarios de inteligencia en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador demócrata Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo durante una audiencia que evaluaciones de inteligencia desclasificadas han identificado a varios países, incluyendo a Cuba, que buscan influir en la política de Estados Unidos.
Since 2016, we've seen declassified intelligence assessments.
Él dice que desde el 2016 han visto evaluaciones de inteligencia desclasificadas que nombran a una gran cantidad de actores de influencia que han participado o al menos contemplado actividades de influencia e interferencia electoral. No solo Rusia, no solo Irán o China, sino también Cuba, Venezuela, organizaciones terroristas como Hezbollah y una serie de hackers extranjeros y ciberdelincuentes con fines de lucro. Por su parte, la directora directora de inteligencia, Avril Haines, dijo que las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos están bajo la amenaza de un número creciente de actores extranjeros que utilizan métodos cada vez más sofisticados para generar interferencias. Ella dice que los actores extranjeros más importantes que participan en actividades de influencia extranjera dirigidas a Estados Unidos en relación con las elecciones son Rusia, China e Irán. Dice que específicamente Rusia sigue siendo la amenaza extranjera más activa para las elecciones en Estados Unidos. Mientras tanto, el senador Marco Rubio, que es vicepresidente del comité, mencionó el informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, publicado en diciembre del 2023, que acusó a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones en el estado de la Florida en el 2022. Él dice que evaluaron el intento de Cuba de socavar el proceso electoral de políticos específicos del Congreso de Estados Unidos en el 2022 que perciben como hostiles, que centraron sus operaciones en denigrar a candidatos estadounidenses específicos y de moldear la impresión sobre otros políticos también, porque consideran que los cubanoamericanos en Miami tienen una influencia enorme en la política estadounidense con respecto a Cuba. Después de la publicación del informe sobre amenazas extranjeras a las elecciones del 2022, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que se trataba de una calumnia de Estados Unidos contra Cuba y de una acusación sin fundamento. Rusia, China e Irán han negado repetidamente haber intentado interferir en las elecciones estadounidenses mediante propaganda, difusión de desinformación o ataques cibernéticos. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Amnistía Internacional y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizó esta tarde una conferencia sobre el abuso de los derechos humanos en Cuba. En este foro transmitido en Facebook, se denunció con datos y testimonios las violaciones en las prisiones de Cuba. Amnistía Internacional anunció la conferencia en redes sociales con las etiquetas numeral Miren las prisiones de Cuba y numeral Cuba sin represión. Entre los participantes estuvieron el expreso político de la Primavera Negra y director de la ICLEP, Normando Hernández, y las activistas Hilda Landrove y Camila Rodríguez. 3:12 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La administración del presidente Biden se enfrenta en un tribunal de apelaciones contra el estado de Texas por las boyas instaladas en el Río Grande utilizadas para contener el paso de indocumentados. Informa Héctor Contreras.
Continúan las disputas legales por el tema migratorio entre algunos estados de la frontera sur de Estados Unidos que son gobernados por republicanos y el gobierno del presidente Joe Biden. En ese contexto y durante las últimas semanas, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, escuchó los argumentos de los representantes del estado de Texas, quienes apelaron un fallo que exige a la administración local un permiso del gobierno federal para mantener las boyas instaladas en el Río Grande. La medida, que fue adoptada en junio de 2023, hace parte de las estrategias del gobierno local para contener el alto flujo de indocumentados que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, la administración Biden instó al tribunal a dictaminar que Texas no puede mantener una barrera flotante de 300 metros de largo en una vía fluvial considerada comercial. La Ley de Ríos y Puertos de los Estados Unidos da autoridad al gobierno federal de intervenir cualquier decisión en las arterias fluviales que son usadas con fines comerciales. No obstante, para Larona Petit, abogada de Texas, el Río Grande es poco más que un arroyo con un publicista excelente. Así lo describió ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que la profundidad promedio del afluente no supera los 50 centímetros. Por su parte, Michael Gray, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que en la zona del Río Grande, cercana a la ciudad de Eagle Pass, es el lugar donde operan pequeños barcos de patrulla fronterizos, kayak y transbordadores, lo que demuestra un potencial para otros usos comerciales. Los logros de la política migratoria del presidente Joe Biden es uno de los temas más criticados por sus rivales políticos, quienes consideran que sería la causa de las cifras inéditas de cruces ilegales por la frontera sur y quienes, según sus palabras, son razón del aumento de la criminalidad de algunas ciudades y el desbordado tráfico de fentanilo que ha generado una crisis sanitaria en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho valer el privilegio ejecutivo sobre el audio de su entrevista con el fiscal especial Robert Hur, quien está en el centro de un esfuerzo republicano para acusar al secretario de Justicia Merrick Garland de desacato al Congreso, dijo el Departamento de Justicia a los legisladores. Esto se produce cuando se espera que la Comisión de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara y la Comisión Judicial celebren una audiencia para recomendar que la Cámara en pleno remita a Garland al Departamento de Justicia por los cargos de desacato por la negativa del departamento a entregar el audio. Garland informó a Biden en una carta el jueves que el audio cae dentro del alcance del privilegio ejecutivo. Garland le dijo al presidente demócrata que las necesidades de la comisión son claramente insuficientes para compensar los efectos nocivos que la producción de las grabaciones tendría sobre la integridad y eficacia de investigaciones policiales similares en el futuro. Y tras la tragedia de Baltimore, otro barco se estrelló contra un puente en Texas, esta vez sin víctimas, pero con la posibilidad de derrame de combustible, informa Gustavo Cherkis.
En medio de crecientes preocupaciones en Estados Unidos sobre la vulnerabilidad de los puentes a los grandes barcos, y tras la tragedia y colapso en el puente Francis Scott Key de Baltimore, que dejó 6 personas muertas, todas de origen latino, una barcaza se estrelló contra el puente Pelican Island en la costa este de Texas, obligando al cierre de la única carretera hacia una pequeña isla frente a la ciudad de Galveston. No se reportaron heridos y el puente permaneció en pie después de que se estrellara la barcaza que, según la Oficina de Manejo de Emergencia del Condado de Galveston, era propiedad de la compañía Martin Petroleum. Una parte de la vía férrea que corre a lo largo del puente, ubicado a unos 100 kilómetros al sureste de Houston, colapsó sobre la barcaza. La Oficina de Manejo de Emergencias dijo en un comunicado que el gasóleo vacío de la barcaza fue confirmado visualmente en el agua y que la capacidad total era de 30.000 galones. Se desconoce la cantidad que se ha derramado y además se confirmó que alrededor de 10 kilómetros de la ruta de la costa fueron cerradas al tráfico acuático. La ciudad de Galveston dijo en una declaración escrita que la Guardia Costera de Estados Unidos está respondiendo y determinará el alcance del derrame e iniciará los procesos de contención y limpieza. La investigación sobre las causas del incidente está en marcha. La Guardia Costera no respondió a las solicitudes de detalles a la agencia Reuters y el puente permanecerá cerrado hasta que se considere seguro, dijo la ciudad. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Son las 3:17 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Más de 30.000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos en los primeros 4 meses del año. La agencia francesa de prensa reporta.
Un reporte de UNICEF presentado el miércoles indica que la cifra representa un aumento del 40% en comparación con el mismo periodo de 2023. De estos 30.000 menores de edad, cerca de 2.000 llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, el triple que en el primer cuatrimestre de 2023. El tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron la selva, pese a que enfrentan peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales. En lo que va del año, más de 150.000 migrantes cruzaron esta ruta. La mayoría son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos. También hay africanos y asiáticos, principalmente chinos. UNICEF estima que a este ritmo unas 800.000 personas, entre ellos 160.000 niños, podrían cruzar la jungla panameña este año, lo que implicaría que muchos de ellos requieran asistencia humanitaria. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el 1 de julio, ha prometido deportar a los migrantes que ingresen al país por el Darién.
Venezuela no otorgará salvoconductos a los 6 opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde finales de marzo, dijo el parlamentario y primer vicepresidente del partido gubernamental Diosdado Cabello. No hay salvoconductos para quienes no aman esta patria, afirmó Cabello. Manuel Adorni, portavoz del gobierno argentino, dijo que las conversaciones con el gobierno venezolano continúan adelante para que se les asegure el salvoconducto y así concretar el exilio de los opositores. Funcionarios argentinos dijeron a la agencia Reuters que esperan que la región exija a Venezuela cumplir con la Convención sobre Asilo Diplomático en el caso de los 6 colaboradores de la opositora María Corina Machado. Pasamos a Argentina. Sufre graves inundaciones en la región del litoral que han causado grandes pérdidas económicas luego del desborde del río Uruguay y las inundaciones en el sur de Brasil. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El fenómeno natural de aumento de las temperaturas en la parte central y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial, por la presencia del Niño, genera inundaciones históricas en el sur de Brasil que están impactando en Uruguay y Argentina. Aunque el fenómeno ocurre de 2 a 7 años, influye en el aumento de las lluvias y se combina con otros factores del suelo, la cercanía con el río Uruguay y con urbanizaciones precarias que no resisten el aumento del agua. Mientras las autoridades recorrieron las zonas de desastres y esperan que las condiciones del tiempo cambien drásticamente, señaló el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Esperemos que estemos en este momento en el pico de la altura del río, conteniendo a la gente, con la policía, con el ejército también dándonos una mano, repartiendo comida en un momento muy, muy difícil para una parte muy importante de nuestra provincia, lamentablemente.
Miles de personas perdieron todo. Casas fueron arrasadas por el avance del agua y han sido evacuados a centros de emergencias o permanecen en los techos de sus viviendas para evitar robos. Desde las asociaciones ecologistas denuncian que el gobierno no realizó las obras necesarias de defensa contra las inundaciones, a pesar del profundo cambio climático, advierte Sebastián Bontempo.
Esta inundación es recurrente, no es lo mismo en Brasil. En Brasil lo que pasó fue una tragedia, acá fue desidia, digamos, porque hace 20 años venimos peleando por esta solución, que sería una solución definitiva, que es la defensa central.
Los servicios de emergencias de bomberos, policías, defensa civil y voluntarios trabajan las 24 horas para evitar muertes, ayudar a los heridos y prevenir la expansión de enfermedades mientras distribuyen ropa, alimentos y medicamentos, señala Orlando Bertoni, titular de Defensa Civil.
Viento fuerte donde ha caído rama y ha dejado a prácticamente la ciudad sin luz. Transcurso de 40, 50 minutos, ha caído de 280 a 300 milímetros en el día de ayer.
Hay miles de evacuados, pérdidas económicas millonarias y bloqueos de rutas clave en la región. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La plataforma flotante construida por Estados Unidos ya está anclada frente a las costas de Gaza para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Miembros del Comando Central de Estados Unidos lograron anclar un muelle flotante temporal en una playa de Gaza con el propósito de impulsar las entregas de ayuda. Sin embargo, los múltiples retos logísticos en la franja provocados por la devastación y los ataques del ejército israelí impiden establecer con certeza cuándo se distribuirá la asistencia a los civiles palestinos. La escasez de combustible es uno de los principales factores que dificulta cualquier operación de desplazamiento y entrega de los insumos. Las agencias humanitarias continúan denunciando la inseguridad en la que se ven obligadas a trabajar. En cuanto al proyecto estadounidense, el presidente Biden anunció la construcción del muelle hace unos meses, mientras continúan exhortando a Israel un mejoramiento en el acceso de los suministros por las rutas terrestres. Ahora, estableciendo una vía marítima para entregar ayuda, Estados Unidos espera combatir la crisis humanitaria que ha puesto a cientos de miles de personas en situación de hambruna. Por su parte, desde la Organización de las Naciones Unidas insisten en que el acceso marítimo no sustituya al terrestre, el cual debe continuar siendo el foco de las operaciones de ayuda en Gaza. En este sentido, el secretario Antony Blinken, durante su misión diplomática en Kiev, hizo alusión a la incursión militar terrestre de Israel sobre Rafah y expresó su malestar por las consecuencias en el flujo de material de cooperación al afectar a dos de los principales puntos de acceso.
Hemos visto un impacto negativo por el hecho de que tenemos este conflicto activo, muy activo en el área de Rafah. También vemos a Hamas disparando contra los propios cruces. Tenemos esta necesidad urgente de restaurar la plena capacidad operativa de Rafah y de Kerem Shalom para garantizar que la asistencia llegue.
Paralelamente, según informaciones que llegan desde el ejército israelí, 5 de sus miembros fueron asesinados por fuego de sus propios tanques en el norte de la Franja de Gaza. El ejército citó fuego cruzado de tanques en el incidente y aseguró que otros 3 soldados resultaron heridos. Estas muertes elevan a 273 el número de soldados israelíes muertos desde que comenzó la guerra en octubre. Por su parte, funcionarios gazatíes sitúan en más de 35.000 los palestinos fallecidos como causa directa de la ofensiva militar israelí. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los presidentes de China y Rusia firmaron hoy un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Informa Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aterrizado este jueves de madrugada en Pekín, capital de China, en el marco de una visita oficial en la que se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, para expandir los lazos de cooperación entre ambos países. Tras el recibimiento oficial a Putin, saludando a los miembros del Ejecutivo, desfilando ante una multitud de niños y rematando con el tradicional apretón de manos, los presidentes de China y Rusia han firmado este jueves un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países. Xi, que ha destacado que el desplazamiento es el primero al extranjero desde que Putin jurase la semana pasada el cargo para un 5º mandato como presidente de Rusia, ha argumentado que esto demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas. Así también han apuntado que ambos países han encontrado un nuevo camino para que las potencias y países vecinos se traten con respeto y busquen cooperación mutuamente beneficiosa.
Incautan en España 1,8 toneladas de metanfetamina del cartel de Sinaloa. Los pormenores con la agencia francesa de prensa.
La policía española anunció el jueves la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina. Una operación llevada a cabo en la provincia de Alicante, en el este del país, terminó en la mayor aprehensión de esta droga en España y la segunda mayor llevada a cabo en Europa. La droga confiscada procedía de México y tenía como destino el centro de Europa.
Entre los detenidos hay un ciudadano mexicano que, puestos en contacto con las autoridades de México, nos confirman que estaba relacionado con el cártel de Sinaloa.
El cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales más antiguos, grandes y violentos de México, cuyo poderío se mantiene pese a las detenciones de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, o la más reciente de su hijo, Ovidio, en enero de 2023. Ambos fueron extraditados y están encarcelados en Estados Unidos.
Nosotros pensamos, desde Policía Nacional, que las organizaciones mexicanas no están asentadas en España. Pero sí es verdad que, debido a la presión que se está haciendo en otros puntos de Europa sobre los laboratorios, vemos cómo están intentando llevar a cabo la implantación o la creación de laboratorios ilegales en España para la producción de drogas de síntesis.
Entre los detenidos también hay una ciudadana rumana y 3 españoles. España es uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa.
Así va el mundo cuando son las 3:27 de la tarde. El gobierno de Eslovaquia confirma que el tirador que disparó contra el primer ministro Robert Fico era un lobo solitario con motivación política. Rusia declara persona non grata al agregado militar de la Embajada del Reino Unido en Moscú en respuesta a una medida similar de las autoridades británicas. Las fuertes precipitaciones e inundaciones que han anegado casi la totalidad del estado brasileño de Río Grande do Sul dejan 151 muertos y más de 100 desaparecidos. Y el primer ministro de Grecia defiende la posibilidad de implementar un sistema de defensa aérea a nivel europeo que cubra todo el continente, siguiendo el ejemplo de la cúpula de hierro de Israel.
A ti que pierdes el rumbo de casa más paz, donde te llevan tus pies ahí estás, veo la libertad.
Laura Pausini dijo un día: vivo tu respiro que queda aquí.
que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria, más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo sí que la recuerdan, porque sin error dijeron, esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 y ya está desde su debut metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera